Y hay una especialidad que yo lo puedo dar fe, que hay poca oferta, pero mucha demanda. Una de ellas es la rehabilitación visual. Para ello hoy tenemos una invitada, que es la licenciada Paula Romero. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Y le vamos a preguntar, primero, ¿quién es y qué haces?
Bueno, muchas gracias por el espacio, buen día. Yo soy licenciada en rehabilitación visual. Es una profesión, como vos decís, realmente que no es muy, muy conocida y tampoco es conocido mucho lo que hacemos, ¿no? Primero, la mayoría de los rehabilitadores visuales tenemos de base, somos profesores de ciegos y disminuidos visuales.
¿Profe?
De ciegos y disminuidos visuales.
Bueno, está bien, dale.
Después de eso, la mayoría hace como una complementación curricular, que es la licenciatura, y eso nos habilita por ahí a hacer más otro tipo de estudios y poder hacer otras cosas. Pero básicamente sería ese el caminito. Hay muchos ópticos también que hacen la rehabilitación visual.
Bueno, o sea, cuando vos decís profes de ciegos, es que los que le enseñan a...
Sí, profesores de ciegos que nos dedicamos a...
¿A braille y todo eso?
Sí, a personas ciegas y también con baja visión.
Bueno, vamos a empezar entonces, ya la vamos a empezar a ametrallar con cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ve poco normalmente o que tiene mucha graduación a una persona de baja visión?
¿A qué te referís? ¿Cuál es la
diferencia? Por ejemplo, es decir, vemos algunas personas que usan el bastoncito verde.
Sí.
Es decir, no son ciegas del todo, pero tienen muy poquitita vista.
No, hay veces que tienen bastante visión. Eso no... Entre ver y no ver hay una muchas, digamos, opciones que podemos tener en cuanto a la visión. Porque no solo es la agudeza visual, puede ser el campo visual. Lo que pasaba muchas veces con las personas con baja visión es que usaban el bastón blanco y ¿qué pasa? Por ahí, no sé, una persona con baja visión que tiene una reducción de campo, por ejemplo, que ve como si fuera por un tubito, ¿sí? Es decir, que perdió todo su campo periférico, pero puede ver la visión central, capaz que iba en el colectivo con el bastón porque lo necesita para poder desenvolverse por la vía pública, pero puede agarrar y mirar su celular. Porque mirá, tiene la visión central. Entonces, ¿qué pasaba? Se generaban situaciones incómodas.
Claro,
porque,
esto se está haciendo.
Claro, total. O iban con el bastón blanco y mirando una vidriera, por ejemplo. Entonces, ahí hay una profesora que se llama Perla Mayo, que es la que impulsa el uso del bastón verde, la que lo inventa. Uh-huh. Y empezó con eso porque ella quería darle una solución a todos sus alumnos o sus pacientes que tenían baja visión e inventó el tema del uso del bastón verde como un elemento que representa a las personas con baja visión.
Cuando hablamos, por ejemplo, de terapias, ¿no? Algunas, sí. Bueno, ya vimos, hablamos con cirujanos, oftalmólogos, que algunas son quirúrgicas, pero otras no son quirúrgicas y requieren una reinserción social. ¿Ahí es donde entras vos? ¿Ahí es donde entra tu profesión?
Un poco sí, a veces sí, depende del caso. Realmente hay... muchas posibilidades y distintas maneras de llevar esto de la rehabilitación, porque muchas veces el oftalmólogo llega a un punto en el que ya no hay más nada para hacer, ¿no? Supongamos en el caso de personas adultas con una patología que requieren rehabilitación visual. Por ahí ya hizo todo el tratamiento que tenía que hacer en cuanto a la maculopatía, ya no hay nada más que hacer y quedó con una visión, la que tiene, ¿no? Quizás no puede ver con la visión central, pero puede ver con la visión periférica. Entonces, en esos casos es donde vienen a rehabilitación y ahí lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida. Tratar de que ese resto visual o eso que pueda le sirva para seguir desenvolviéndose en la vida con la mayor autonomía posible.
Bueno, dentro de tus terapias, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué ejercicio? Porque se me hace difícil imaginármelo.
Entenderlo. Sí, no sí. Solo a vos, a toda la gente que va a veces a estimulación.
Claro,
vos
decís, bueno,
va a rehabilitación. Claro, vos decís, y dicen, van así como me mandaron.
No vas a hacer pesas con los ojos ni nada de eso, es diferente.
Sí, me mandaron, es como que llegan al consultorio, se sienten y dicen, estoy acá, pero no sé a qué vengo a hacer o qué es lo que vamos a hacer. Con mucha expectativa, como diciendo... no sé qué es lo que vamos a hacer. Sí, muchas veces pasa eso. Mira, el servicio que yo brindo más o menos tiene que ver con la estimulación visual, que es cuando hablamos de bebés y de niños en la primera infancia, y ahí lo que hacemos es acompañar el desarrollo de manera más global, con juegos y llevándolo de esa manera. También podemos hablar de la estimulación, de la rehabilitación visual, más en adultos y con patologías, como lo que hablábamos antes. Y ahí lo que ayudamos muchas veces es, a veces desde cuestiones del entorno, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tiene una baja agudeza visual, es decir, que ve muy poco o ve todo borroso, podemos ayudarlo a mejorar su calidad de vida con contrastes. Por ejemplo, le ayudamos y le decimos a la familia, mira, necesita para poder ver el plato de la mejor manera posible que le pongas un individual, o si la mesa es blanca, que el plato sea oscuro, por ejemplo. O si ella va a tener una billetera y su cartera es negra, que la billetera sea clara. Entonces, eso, por ejemplo, en el manejo de los contrastes, o a veces con ayudas ópticas, es decir, con lentes especiales para la baja visión. Depende del caso. Y últimamente, y ya más mucha gente y está derivando más a terapia visual, que eso ya es como otra rama dentro de lo que estamos haciendo.
¿Y eso sería?
Ahí sí podríamos decir, como vos decís, más gimnasia de los ojos. Porque sí, son ejercicios puntuales, por decirte, no sé, a veces puede llegar un nene que le cuesta leer o que no le va muy bien en el colegio, pero va al control oftalmológico y el oftalmólogo dice, y no, está bien, ve 10-10, todas las líneas que tiene que ver las ve, pero el nene tiene síntomas, no se pierde el renglón o se cansa leer, se fatiga, entonces ahí es cuando vienen y hacemos una evaluación más funcional de la visión. Es decir, no solo vemos con los ojos, ¿viste? Ahora hay mucho, está de moda esto de la diferencia entre ver y visión, ¿no? Como que visión implica no solo los ojos, sino el cerebro y nuestro cuerpo. Entonces, esa integración es de la que me ocupo yo, digamos.
Las pantallas.
No, es todo un tema.
Yo sabía. Sí. Yo sabía, pero no puedo no preguntártelo porque es inevitable.
Y tenemos varias cosas. En los niños, yo cuando llegan a consultorio siempre les digo, y por suerte tengo un montón de mamás que son hermosas.
Miren mamá, miren papá, porque acá...
Sí, mamá y papá. Eso. Y tengo muchos pacientes que realmente no les dan nada de pantallas hasta los 5 años. Que es lo recomendable. 0 pantallas. Escuchalo, nada de nada.
Escuchalo, no, porque sabes que yo veo muchos que... claro... Están en el consultorio ahí esperando y tiqui, 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 y me da no sé qué, ¿viste? Porque, primero porque nosotros mismos los adultos somos bastante obsesivos con el tema de la pantalla, porque encontramos en la pantalla un entretenimiento mientras esperamos y estamos re enviciados.
Sí.
Yo voy a decir, no, pero pará, pero aguantame que justo, y después viene y te encontrás con una persona que te dice, no sabes que vi un video, y claro, ¿viste? Es todo... tan penetrante, todo tan viral que...
Es verdad eso, sí, es verdad. Nosotros en el consultorio pusimos libritos de cuentos, volvimos a eso. Claro. Y la verdad que los nenes se reenganchan y muchos llegan y enseguida les dicen a la mamá o al papá, ¿me lees un cuento? Y están obligados porque los tienen ahí.
Sin duda, sí.
Pero sí, trato, y más cuando tienen alguna dificultad, un estrabismo o alguna cuestión... una ambliopía, y tratamos de que encima no lo usen realmente tanto el celular, o que sea algo medido.
Vos sabés que mencionaste algo que te iba a preguntar después. Yo veo poca gente ahora y pocos casos de estrabismo. ¿Por qué? ¿Que hay cirugías que las corrigen o hay simplemente menos casos?
No, sí, todo va avanzando,
Pero veo menos personas con...
¿Vos decís menos personas adultas?
Sí. Sí, yo no sé si por eso no sabía yo.
Sí, sí, se van corrigiendo. Por suerte, acá trabajamos cada vez más en conjunto con los oftalmólogos de acá, de esta
zona. ¿Hay buena onda?
Sí, re.
¿Viste?
Re
porque a veces no se da eso.
No, vos sabés que yo cuando estoy haciendo una especialización en terapia visual comportamental...
Yo no sé, pero te veo por todos lados haciendo curso de esto, haciendo esto, es verdad. Bueno, pero...
Hay que estar formándose. Pero muchas compañeras, cuando hablamos, ellas se quejan y dicen, como que no hay buena onda con los oftalmólogos. Pero la verdad que yo no puedo decir nada. Trabajo muy bien con todas las oftalmólogas y oftalmólogos acá de la zona. Y bien de manera en equipo, que es lo interesante, que ellos, digamos, se encarguen de toda la parte anatómica y cuando ya está terminado eso, puedan venir a la parte más funcional, que es mi área.
Pero aparte, bueno, le vas a sacar el trabajo a ellos.
No, somos, nos complementamos, son trabajos complementarios. Y lo lindo es poder trabajar así en conjunto y con una retroalimentación, es decir, que después de que hizo algunas sesiones de rehabilitación, vuelve al oftalmólogo con un informe, el oftalmólogo me vuelve y me devuelve a mí y me dice, sí, mirá, está mejor, o mejoró acá, o qué te parece si vamos por acá. Y ese trabajo es súper rico.
Vos sabés que, bueno, hace poquitos programas tuvimos de invitada a una a dos psicopedagogas de Neuquén,
sí,
que tienen un club Lego que se llama Legoterapia, y hicieron mención a esto, que tenía que ver de alguna forma tratar de sacar a los chicos, no como algo compulsivo, pero sino como algo saludable, el tema de las pantallas e intercambiarlo. Bueno, decís, yo puse libritos, decís vos, bueno, ellos están haciendo juegos con Lego,
sí,
por ejemplo.
Sí, las conozco, es una amiga mía.
Genial, este Marina López y Luciana.
Sí.
Bueno, la verdad que abrió el mundo, una forma de decir, che, tenemos realmente... tenemos con qué darle a esta penetración cultural que tiene que ver con toda la parte cibernética que nos... pero falta la voluntad nuestra, ¿no? Por ahí de los papás, del medio...
Sí, un poco de todo creo, que es tiempo, es hasta el alcance de la mano, es muy entretenido, tiene varias cosas, pero sí, yo... Hay una mamá que siempre le digo yo que se tiene que hacer un canal y ayudarla a las otras mamás, porque realmente a ella se le ocurren ideas muy divertidas. Pero bueno, es en ella puntualmente, y lo hace jugar con Legos, le hace hacer cosas divertidas y juegos y le inventa. Pero bueno, tiene que ver un poco, como vos decís, de ponerse a investigar y hacer propuestas para los chicos de acuerdo a las edades y a los intereses de cada uno.
Además de eso... que los intereses que nos representan por ahí a los papás no necesariamente es porque juegos en redes, de alguna manera les van abstrayendo. Y ahí yo te hago otra pregunta, quizás te saco un poquitito de tu campo, pero la idea es vincularlo. Vos viste que hay algunas tendencias en muchos países, incluso acá, que decir, bueno, vamos a incorporar la pantalla de entrada para que podamos captar la atención de los chicos. Y es un debate donde, si pucha, ¿le ponemos la pantalla de entrada a los chicos para que puedan aprender mejor, o es contraproducente?
No, es contraproducente. Realmente acá en Argentina toda la parte de oftalmológica está promocionando que hasta los 6 años realmente no se dé nada de pantallas a los niños. Nada, cero pantallas hasta los 6 años. Por una cuestión también del desarrollo cerebral.
Uh-huh. Sí. Esa visión que decías vos, sí, del cerebro.
De ver y visión, tal cual, sí.
Bien, y después, bueno, ya tomamos por ejemplo algunas patologías. ¿Qué otras patologías podés desde tu campo abordar, o que vos ves que es de a poquito se van acercando al consultorio?
Sí, se van acercando, bueno, como te digo, este trabajo con las oftalmólogas, todo lo que tenga que ver con estrabismos, ambliopías, por ahí casos más desde las disfunciones de la visión binocular, que sería como cuando los ojos no están trabajando juntos o en conjunto, que por ahí hay nenes que se les desvía un ojo de vez en cuando, ya sea o para adentro o para afuera, o nenes que por ahí no tienen ningún tipo de desviación, pero por ejemplo tienen problemas oculomotores, es decir, que sus movimientos de los ojos no son coordinados ni son eficientes, entonces eso les genera situaciones o problemas de lectura. A veces el problema no es psicopedagógico, capaz que el problema es visual, pero está solapado, porque bueno, lo llevan al oftalmólogo y capaz que está todo bien, ve 10-10, pero no solamente es ver 10-10, implica otras cuestiones también.
Pero, y si, digámoslo de esta manera, ¿no? En la falta de conocimiento, en la falta de concientización, en la falta de, no sé, cosas que nos pasan desapercibidos, sobre todo con los chicos, ¿no? A veces, ¿qué le podemos decir a los papás, a las mamás, sobre todo, que son las que más prestan atención con el tema de los chicos, para el cuidado de los ojos? Ya dijimos, bueno, la pantalla no, bueno... el sueño, las horas de sueño.
Totalmente, sí, el descanso. Bueno, yo cuando les digo a las mamás, cuando los niños ya son más grandes, mucho es la distancia de la pantalla, hace mucho
¿cómo
la
diferencia leer?
También. Porque muchas veces, a veces se producen como espasmos, se llaman acomodativos, que es como cuando... La acomodación tiene que ver con el poder que tienen nuestros ojos de poder enfocar y desenfocar y de ver nítida una imagen. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a estar a 40 centímetros, confortable. Generalmente la pantalla del celu se la ponen a la mitad y eso genera un sobreesfuerzo. Y a veces muchos chicos empiezan a tener dificultades en la visión de lejos, sobre todo los adolescentes, que están mucho tiempo, horas y horas con el celular, empiezan a tener problemas para ver de lejos, por ejemplo, como que borroso o no pueden enfocar de tanto tiempo que están enfocando de cerca.
Me dijo algo Mariel cuando yo le dije, sí, che, tengo este problema, me empezó a hablar de la edad y la madurez y qué sé yo.
No, eso también es verdad, pero...
Digo, si yo jamás no usaba lente, de hecho no uso lente, pero llega un momento que le digo a cualquiera, sobre todo en la oficina, perdóname, no puedo ver la pantalla, se me borra absolutamente todo, hasta que incluso no tolero la luz y demás. Sí. Bueno, me empezó a hablar de este tipo de cosas.
De cosas, sí. Yo siempre ahí les digo que bueno, que es un hábito en los chicos no acercarse, sino que mantengan esta distancia, que de última usen o un dispositivo más grande, si es que van a estar mucho tiempo mirando como una tablet o algo, es mejor poder darle mayor distancia a esto que están viendo y no estar cerca, cerca.
Y hago una acusación, no a vos, sino sí, a la... no sé si... Bueno, a mí me encanta leer, ¿no?
Sí.
Y me cuesta, realmente me cuesta horrores, de hecho por la vista he dejado un poquitito el hábito. Pero cuando voy a comprar un libro, si no tiene letras grandes ya no los compro los libros. Y ahora... Y ahora la mayoría de los libros...
Tienen letras chiquitas.
Sí, incluso, no sé, la vez pasada para mi hijo tenía que buscar un diccionario para la escuela, él pasó a quinto, está en quinto grado. Ni los diccionarios vienen con letra grande.
No, nunca, los diccionarios siempre vinieron letras chiquititas.
Sí,
que ahí hay que usar los lentes.
Bueno,
hay una edad que sí hay que usar los lentes, no queda otra para ver.
Claro, pero esos son chiquititas. En nuestra época, Pablo, venían tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, entonces las letras eran así de grandes, no sé si el contenido era el mismo.
Y un hábito que yo siempre les recomiendo a incluso a vos o a todas las personas grandes, que es, se llama
lo dijo,
un hábito 20-20-20. Que es cada 20 minutos que estamos como en un trabajo de visión de cerca, cada 20 minutos descansar 20 segundos a más de 20 pies, es decir, a más de 6 metros. Uh-huh. Como que vos estás acá y cada 20 minutos que estás enfocando y mirando tu pantalla y todo, puedas mirar 20 segundos algo que esté lejos. Eso relaja y descansa mucho nuestro sistema visual.
Bien. Esta es una pregunta que yo voy a hacer, que la hago siempre igual, pero hay diferencia, esto para los que les gusta la estética, hay diferencia entre los que tienen ojos color café,
sí,
ojos más bien azules, ojos más bien verde y demás, en la tolerancia a la luz, o es exactamente lo mismo.
No, hay diferencia, sí.
Guay. A ver, dígala, si quiere, ¿no?
No, hay diferencia en el sentido de la sensibilidad a la luz, nada más que eso.
¿Cuál es más resistente a la luz?
Los marrones, los oscuros.
¿Vieron que ser común también tiene su privilegio? No, pero yo la sabía la respuesta, me la habían dicho, pero de vez en cuando está piola así.
Igual,
como...
Sí, puede haber otras cosas que hagan que tengamos mayor sensibilidad a la luz, no solo los ojos claros, ¿no? Hay gente que tiene distintas
situaciones. Sí, yo ahora, por la edad, debe ser, que me he vuelto más intolerante, un poquito más sensible, ¿no? Más intolerante.
Igual estas luces así tampoco nos
ayudan. No ayudan, ¿no?
No.
Vos sabés que me pasó en casa, no solo por factura de luz, sino que a mí me encantan las luces cálidas.
Sí.
Pero tuve que cambiarlas todas. Porque no veía nada. No veía nada. Entonces a mí me encanta, viste, cuando vos ves esas imágenes que está la lamparita amarilla y está todo muy bien, pero no ves un soto, no hay forma de leerlo.
No hay forma.
Entonces, ¿qué pasa? Tuve que poner luces LED blanca porque al mismo amperaje, mejor luz, o sea, mejor, ves más claro.
Sí.
Entonces, si yo ponía un foco de 60, luz cálida y luz fría, y con la cálida no leía, con la fría sí. Uh-huh. Así que bueno, tuve que reemplazar todas las lamparitas.
Bueno, hay muchos estudios ahora que dicen que para estabilizar nuestro ritmo circadiano, esto de, viste, cuando viene el atardecer o el amanecer, que hay mucha gente que empieza a usar los filtros amarillos o anaranjados a las 8 de la noche, como que eso representaría y le diría a nuestro cerebro, daría la información de que ya es el atardecer. Y no estar, por ejemplo, hasta cualquier hora con las luz blanca prendida, porque eso no avisa a nuestro sistema que ya nos tenemos que ir preparando para el descanso.
Ah, o sea, no usarla tanto, decís vos.
No, hay gente que tiene en sus casas, por ejemplo, pero usa filtros amarillos. ¿Cómo? Lentes de color amarillo.
Ah, yo pensé que lo usaban de facha, nada más.
Hay muchos
ridículos, decía yo, pero
hay muchos estudios que empezaron a hacer eso y mucha gente que lo hace como a las 8 ya de la tarde, ya empiezan y se ponen los filtros amarillos y eso te ayuda porque después tenés un mejor descanso, porque es como que si ya estuvieras entrando en ese momento. Y más si mirás celular o pantallas hasta últimas horas, mucho mejor tener los filtros.
¿Para manejar?
¿Qué te molesta?
No, pregunto. No. Mi hija me dice cuando voy en contra de eso, che, ¿cómo haces para ver sin lentes oscuros? Porque me siento incómodo usando lentes oscuros. Siento que me pierdo algo.
Visibilidad.
Claro. Uh-huh. Pero me dice, sí, pero vos no te das cuenta y se arrugan. Las arrugas son para otro tema, le digo, ¿no? Pero no sé, ¿qué es mejor? Por ejemplo, si vas manejando, tenés el sol de frente, ¿con o sin lentes de sol, supuestamente de sol, que esas otras falacias, ¿no?, que hay también?
Sí, no, lentes de sol, pero puedes buscar alguno que te quede bien a vos y que resuelva tu sensibilidad a la luz. Por ahí podés ir a una buena óptica y probar los tonos más marrones, los tonos más amarillos, distintas tonalidades que a vos te resuelvan eso.
Sin caer porque en no el ridículo.
Somos iguales.
Sin caer en el ridículo.
Ah, bueno, ridículo, depende.
No, pero los lentes amarillos es cierto.
Quedan raros, pero el día que los pruebes, no te los vas a querer sacar. Porque realmente te da una sensación de descanso muy grande. Muchas patologías los usan específicamente, como las maculopatías en general. Si ustedes ven a veces gente grande que usa esos lentes amarillitos, esos filtros también a ellos los ayudan justamente a poder ver con mejor nitidez.
Bueno, la verdad es que tenemos 10.000 preguntas, te dije que para hacerlo. Espero que te hayas sentido cómoda, viste que no era tan difícil. Lo único que, bueno, la gente pasa, mira,
sí, qué sé yo, es
¿quién es ella? Debe ser alguna actriz, deben decir, alguna, sí. Pero no, gracias por haber venido.
Bueno, no, gracias por invitarme.
Espero que puedas otra vez o algún otro. Fíjate cómo somos nosotros acá en Master, ¿no? Te cuento, mientras estás hablando vos que hablas de visión, de la rehabilitación de visión. Acá al lado hay una profesional que estaba hablando de, ella hace cirugías de hueso en implantes maxilares inferiores para aquellas personas que no pueden ponerse implantes. Fíjate vos, bueno, lo diverso que podemos trabajar acá en nuestra radio brindando contenido en serio.
Bueno, me alegro.
Y bueno, te invitamos para la próxima vez.
Bueno, cuando quieran.
¿O podés pasar el chivo y decir dónde te encuentran?
Ah, bueno. Yo estoy trabajando en Estímulos, que queda acá en Cipolletti. Ahí es mi consultorio. Trabajamos con un equipo interdisciplinario, con una psicopedagoga, una psicóloga. Y después ahora, esto es novedad, empiezo a trabajar en CB Salud, acá, en los consultorios oftalmológicos. Uh-huh. Así que ahí también voy a estar algunas mañanas.
Bárbaro. Bueno, ha sido la licenciada Paula Romero, especialista en rehabilitación visual aquí en la revista del sábado. Un